Panorama Global. Un viaje por los debates internacionales del momento.
En Panorama Global seguimos hablando de Eurasia y lo hacemos con Matías Caubet, que quienes han escuchado el programa hasta ahora se habrán dado cuenta de que es historiador, y además es secretario del Departamento de Eurasia del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP. Matías, hablábamos de Rusia, hablábamos de la relación con Europa, vos dijiste algunas cosas muy interesantes que tienen que ver con esta tensión entre lo occidental y lo oriental, entre Asia y Europa, en la constitución inclusive del rol global, del rol internacional que tiene Rusia hasta el día de hoy. Te llevo entonces para el otro lado, te llevo para el lado asiático. Hablamos de Mongolia, hablamos de la historia de la relación, por ejemplo, con el pueblo mongol. ¿Qué hay de China, que es el otro gran actor a nivel internacional y que efectivamente ha tenido un rol importante en la historia de Rusia y su posicionamiento global?
Sí, la relación con China es obviamente más reciente, y particularmente hacemos referencia a esto ya a que una relación ya de carácter bastante desarrollado entre ya no Rusia sino Unión Soviética y China, entre la República Popular China y la Unión Soviética, se desarrolla ya bien entrado el siglo XX. La configuración de elementos ya eran otros, la cuestión pasaba ya en un contexto de Guerra Fría. En este caso, la Unión Soviética y China se perfilaron en principio como aliados frente al sistema capitalista particular, y no solamente contra el sistema capitalista sino contra Occidente. Acá vuelve sí un elemento de largo plazo, si se puede decir, que es esta cuestión de Occidente y Oriente, como dos entidades que se puede decir que están separadas. Y bueno, Rusia en este caso ya en ese momento sería Unión Soviética, uh-huh, como esa bisagra. En este caso, bueno, las relaciones se tensionan, bueno, es conocida la historia, de la tensión, incluso a nivel teórico, ¿sí? Que se planteaba, entre la República Popular China y la Unión Soviética. Y después, con la intervención ya de Estados Unidos, se plantea con particularmente de Henry Kissinger, ya hacia la década del 70 se genera una ruptura definitiva, en las relaciones entre la Unión Soviética y China. China va a comenzar a producir a partir de ese momento el acercamiento a Estados Unidos en la década de los 80, que va a continuar hasta bien entrado el siglo XXI. Esta relación, no fue una relación, esta ruptura no fue una ruptura de carácter definitivo, pero sí generó ciertas tensiones en el espacio euroasiático, siendo que son las dos principales potencias, si se quiere, de la región euroasiática. En este caso, la caída de la Unión Soviética fue otro punto de quiebre. Habíamos dicho primero, la ruptura fue, en la década de los 70, ya con las tensiones que se habían desarrollado en la década de los 50, pero la ruptura es en la década de los 70. La otra ruptura es con la caída de la Unión Soviética en el 91. A partir de ahí, las relaciones entre Rusia y China, después de la caída de la Unión Soviética, las relaciones de Rusia y China van a ser, de relaciones que van a hibridar entre cierta cordialidad y acercamiento, pero por otro lado cierto resquemor, particularmente resquemor por parte de Rusia por el avance de la economía china en una región específica a la cual el Imperio Ruso primero y la Unión Soviética después siempre estuvieron acostumbrados a tener presencia, que es particularmente la región de Asia Central. El acercamiento vino, del lado de la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el extremismo religioso y el narcotráfico. Particularmente estamos haciendo referencia a una organización que se crea, se empieza a vislumbrar, en 1996, pero se termina de configurar en el año 2001, que es la Organización de Cooperación de Shanghái. Uh-huh. Esta organización, que es una organización de carácter regional y de carácter cooperativo entre China, Rusia, pero los países de Asia Central también, Kazajistán, Uzbekistán, se va a terminar, de consolidar hacia el año 2001 con una perspectiva de cooperación en materia de seguridad fronteriza, pero que va a después extenderse a otras áreas, de carácter económico, de carácter comercial, de carácter cultural, acercamientos, digamos, se reúnen, digamos, hay foros anuales en los cuales se reúnen, digamos, los jefes de Estado de los países pertenecientes a la OCS, la Organización de Cooperación de Shanghái. El problema, digamos, es que, digamos, por otro lado, el avance chino genera cierta tensión en la cual Rusia prefiere mantener el acercamiento con pinzas, por así decirlo, por el hecho de que no está viendo con buenos ojos que China, por ejemplo, la inversión extranjera directa de China en los países de Asia Central se profundice aún más. ¿Por qué? Porque eso implicaría mayor presencia china e influencia china en la región. Al mismo tiempo que pasaba esto, ya en el año 2001-2002 empezaba a configurar, digamos, un mundo multipolar, contrario a la vieja frase de Francis Fukuyama cuando cayó la Unión Soviética en relación a el fin de la historia. Ya una década después esa frase quedó en desuso. ¿Por qué? Porque empezaron a aparecer otras potencias en el mundo, particularmente los BRICS. Se empezaron a consolidar los BRICS, digamos, en principio BRIC, porque faltaba Sudáfrica, este término acuñado por Jim O'Neill. Digamos, lo que hace referencia a esta construcción de este mundo multipolar, en el cual China y Rusia son dos potencias emergentes que están jugando en este sentido y que, digamos, se están configurando como una contrapartida o una opción, digamos, de oposición a la hegemonía de los países, de las viejas potencias, Estados Unidos y los países de Europa. Entonces, digamos, tenemos esta situación, digamos, de tensión, digamos, pero que en realidad hay una lógica, al fin y al cabo, digamos, esto es uno de los planteos, porque, digamos, uno de los planteos que yo tengo, que mi tema de tesis es sobre China y Rusia, es que las lógicas de cooperación están primando por sobre las lógicas de tensión. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay tensiones y las relaciones entre China y Rusia no son lineales y no son en un sentido de que es meramente cooperación, lo cierto es que, sin embargo, la oposición a Estados Unidos y a Occidente en un sentido político, por la presión, digamos, uno tiene que pensar también, por ejemplo, en 2001 Estados Unidos invade Afganistán, 2003 Irak. La presencia estadounidense en cercano y Medio Oriente generó una lógica de mayor acercamiento ya en los años 2005-2006 entre China y Rusia, que se mantiene. Ahora, con el tema de Ucrania y el tema de la tensión en el mar sur de China y el mar amarillo, esto se recrudece. Y también el caso de la península coreana, que hace poco estuvieron sucediendo varios acontecimientos en relación a ello, es otro elemento, digamos, que van configurando esa oposición, esa amenaza constante de Estados Unidos como actor internacional en la región, que hace que China y Rusia, a pesar de sus tensiones, se terminen acercando.
Hemos hablado de Europa, hemos hablado de China, hemos hablado de Rusia. Sin embargo, nos quedan muchísimos países por fuera. Brevemente, ¿cuáles podrían ser las funciones, los roles en el ámbito internacional del resto de Eurasia?
Bueno, en este caso, por ejemplo, si pensamos Eurasia, tenemos que pensar que hay varias potencias de carácter regional. En este sentido, lo que estaba mencionando hace un momento, que es la cuestión de la aparición de bloques de poder regionales, o mejor dicho, las potencias emergentes, tenemos que pensar que, por ejemplo, las potencias regionales como Turquía, Irán, juegan un rol importantísimo en este contexto. Por ejemplo, si uno piensa en la guerra civil en Siria, no puede dejar de pensar el rol de Turquía, que es, digamos, un actor que en los últimos años ha tenido una lógica que, en principio, Turquía lo que buscaba era un mayor acercamiento a la Unión Europea, pero hoy en día esa visión del Estado turco está siendo cuestionada y está buscando crear su propio bloque de poder e incluso acercarse acercarse, como se está sucediendo hace poco, a la Rusia de Putin. En este sentido, Turquía tiene también un poco algo similar a lo que sucede en Rusia, esta ambivalencia, digamos, de estar entre Europa y Asia, y también está haciendo su propio juego regional. Actualmente se producen algunos acercamientos entre Turquía y Rusia, pero insisto con esta cuestión de que las relaciones nunca son lineales, sino que, como confluyen varios actores, siempre también hay tensión. En el caso de Irán, también Irán tiene un proyecto, digamos, de largo plazo, digamos, se mantuvo incluso después de la, incluso, digamos, todo lo que pasó Irán en el siglo XX, claro. Después incluso de la revolución del 79, que es la restitución en un sentido político y geopolítico del imperio persa. Eso en Irán está muy presente en la visión del Estado iraní. Hay una teoría particular que es la de que, digamos, esto lo nombro ahora, pero tranquilamente lo puedo haber nombrado al principio también. Hay una teoría de relaciones internacionales que es la teoría constructivista, que estudia, digamos, cómo esta cuestión de las cuestiones identitarias tienen un rol a la hora de pensar la política exterior de los estados, porque al fin y al cabo los estadistas, digamos, los funcionarios del estado son personas que tienen un montón de valores e identidades que están jugando. Entonces, cómo se perfilan estas identidades nacionales a la hora de construcción de política exterior de estas potencias regionales se está jugando. En el caso de Turquía e Irán son claros ejemplos. Países como los de Asia Central, digamos, hay cuestiones identitarias pero menores, ya que son países que se han consolidado hace poco, siempre fueron, digamos, parte del Imperio Ruso, de la Unión Soviética, y que recién ahora están consolidándose. Pero básicamente ese es el panorama en un sentido general.
Matías, como para cerrar e invitar inclusive a los oyentes y las oyentes a acercarse, ¿cuáles son las actividades del Departamento de Eurasia del IRI y cómo se puede acercar alguno?
Bueno, en el Departamento de Eurasia lo que hacemos son varias cosas. Hay un curso en el marco de la maestría, que es el curso que está dictado por el profesor Paulo Botta, que es sobre específicamente Eurasia. Hay un curso específico sobre Rusia, que está dictado por el profesor Marcelo Montes. Y después tenemos esto, digamos, uno, el de Marcelo Montes está en el primer cuatrimestre, si no me equivoco, el de Paulo Botta está en el segundo. Esto va cambiando, igual depende. Depende del año. Después tenemos, hemos hecho ciclos de cine, hacemos reuniones todos los meses de carácter, digamos, de coordinación para el departamento. Y ahora lo que en el último congreso del IRI, que se realizó el año pasado, el octavo congreso de relaciones internacionales, tuvo lugar la primera mesa de Eurasia sobre diferentes ponencias que abarcaban a todo el espacio eurasiático, que era un elemento bastante nuevo y que hacía falta en el marco del Instituto de Relaciones Internacionales.
Muchísimas gracias, Matías.
No, a vos.
Bueno, nosotros hemos llegado al final de esta emisión de Panorama Global. Como siempre, tenemos que agradecer profundamente a los trabajadores de Radio Universidad de La Plata, sin los cuales la realización de este programa sería imposible. Diego Carrera ha estado en la operación y la edición de lo que están escuchando, y toda la propuesta estética del programa ha sido realizada por Ricardo Rodrigo. La locución de Pablo Dupuy es la que ustedes escucharon en la apertura, los separadores y todo lo que viste este programa. Es la voz de Maricel Estigarribia, la que se encarga de anunciar, mucho mejor de lo que evidentemente nosotros podríamos hacer, los nombres e intérpretes de la música que acompaña este programa. A todos ellos y ellas, realmente muchísimas gracias. Nosotros nos remitimos al www.iri.edu.ar, que es la página web del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, a donde van a poder encontrar todos y cada uno los programas de Panorama Global y también la información acerca de sus emisiones en radios de todo el país. Nos volvemos a encontrar en la próxima. Federico Larsen es mi nombre. Muchísimas gracias.
Panorama Global fue una realización del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, en colaboración con Radio Universidad de La Plata. Búscanos en www.iri.edu.ar.